suerte no va a llegar a golpear a tu puerta. Posibilidades se dan, hay que estar alerta, persistir con la salvedad. Hey, que equivocarse es parte del trayecto que elegí transitar. Quizás hay un mejor lugar y no es acá. ¿No? Siguiendo el mapa de tu corazón, tu brújula sentimental. Muchas estaciones ya te vieron pasar. Tuviste el pelo largo y lo volviste a cortar.
¿Qué más?
Te fuiste por la cena, desayunaste pena. Te viste amaneciendo, caminando tras vereda. Hey, duele la respiración cuando cargas con la culpa de haber roto otro corazón. Te cuesta dormir, más te cuesta levantarte. La vida son sin fin distancias para conocerte, resamblarte, recuperar el equilibrio, soltar el martirio y estar pronto para vos. La vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Oh, miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo, hoy te vas por más. Tiempo al tiempo, paso firme, lento. La vida no cuento, para saltearse el vento, no. Hay que aprender a bajar,
para volver a subir.
Hay que poder escuchar,
para poder discernir.
Entre todo y la nada me quedo con el matiz. En absoluto no creo,
luego puedes sentir vuelta de tuerca que encuentran.
Bueno, no importa. Muchas gracias por recibirnos.
Muchas gracias por recibirnos.
Tuvimos un pequeño percance técnico ahí desde el otro lado de los controles. ¿Qué pasa, la gente de los controles del otro lado?
¿Qué pasó? Estamos ahí luchando con Fernando González y el DJ también de... Es el hermano, me dijeron que eran parecidos. Yo a simple vista no lo noté. Leo Mattioli.
Exactamente.
Leo Mattioli,
yo no te quería decir nada porque te quería seguir viendo transpirando ahí como.
Sí, con el coso ahí. Yo no estaba escuchando nada, tampoco no sé cómo estábamos saliendo, pero ahora vamos a ir con otro temita también. Para seguir escuchando en vivo a La Teja Pride, que está por acá. Bienvenidos, buenas tardes, primero que nada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos,
Que han venido y presente a la dama que ha venido también.
Sí, la dama tiene su propia voz para presentarse.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
No,
parece que vino el ratón Pérez y se llevó la lengua, los dientes.
Se llevó todo. Que es familia
Agustina Barragán.
Agustina, bueno, muy bien. Que está, vino con toda la onda. Ya tiene el rap en las venas.
Le gusta la danza, por suerte. Así que no sé si va a tener algo que ver con el hip hop, pero lo importante es que está en movimiento.
Sí, en un tiempo quizás lo hace los coros o algo ahí a La Teja. Y...
Bueno, hay algunas grabaciones ya en algún disco
anterior. Bien. Eso está bien. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Me contaban que venían de grabar alguna cosita, un ensayo abierto.
Sí, tuvimos la posibilidad de transmitir en vivo un ensayo abierto y bueno, la verdad que un golazo porque es una experiencia nueva donde tuvimos la banda sonando a full, un montón de gente que también esperaba vernos como en una especie de ensayo, pero en un show también. Y bueno, eso se puede ver, hoy está colgado en las redes sociales de La Teja Pride, @La Teja Pride. Está en Facebook, debe haber alguna cosa en Instagram, en
todos lados,
en Twitter.
Sí, son sesiones que los organiza Bizarro, ¿no?
Sí, son unas grabaciones que está haciendo una vez por semana, son todos los lunes. Se hacen ahí en el estudio Overhead, que es un estudio muy bonito. Y nada, la verdad que lo pasamos bárbaro el otro día con bastante gente ahí que se arrimó. Y nada, fue como una experiencia muy linda.
Está cumpliendo 20 años este año.
Aunque no parezca.
¿Ya los cumplieron o están por cumplirlos?
Preguntale a ellos qué fueron lo que pusieron la fecha.
Septiembre, no, ya pasamos, septiembre.
Septiembre.
Sí. No hicimos ninguna torta.
No hicieron nada. Yo no puedo creer, 20 años.
Bueno, hay tiempo todavía.
Y 20 años no se cumple todos los días.
Los anfitriones ahí tuvieron...
En septiembre, hace dos años, salió el último disco, ¿no? O hace uno o dos años.
2015, ¿no?
2015 ya.
Cazadores de Gigantes.
Sí, ese es nuestro último disco disponible, que también está en Spotify. Se llama Cazadores de Gigantes y bueno...
Están trabajando ahora para algo nuevo.
Bueno, como te contaba, estamos todavía sacándole jugo al último disco con la banda completa, que está integrada por Flavio Galmarini en la batería, Seba Cuello en la guitarra, Álvaro Grasso en el bajo, Mike Soul en los apoyos y el teclado, tenemos a Sonidero Mandinga en las visuales, David Mattioli en una voz, Nico Barragán en otra voz, y tenemos al Tejo Mattioli en las bandejas, en los platos de sándwiches.
En el catering, exactamente. Y en estos 20 años han sufrido algunos cambios en cuanto a los miembros y eso, sí.
Sí, ¿no? Sí, muchísimo. Esta es una banda que, por suerte, siempre está generando cambios, desde la forma de producir música, los integrantes. Pero bueno, acá que te cuente David, que es el que viene con todos esos años arriba. Se le nota a los 20 años arriba de la banda, ¿no? No como a mí, que yo soy más nuevo.
¿Qué tenía? 17, 18 años cuando armaste la
17.
Teja. 17 años.
17 años. Sí, sí, sí.
Y
nada, una experiencia de vida más que de música, ¿no? O sea, es como música, pero sí. Arrancamos con Leo y otro grupo más de amigos ahí del barrio. Y bueno, después el barrio se fue expandiendo.
¿Rapeaban?
Sí, sí.
¿Se juntaban en las esquinas ahí a...?
No, ni siquiera en las esquinas, ¿no? En casa nomás.
No, eso no se estilaba. Ahora ahí, lo hablamos el otro día con la gente de 235, ¿no? De cómo hay grupitos que a veces se arman en 100, 150 gurises, que es una cosa.
Sí, bueno, ahí en la atrás de la Facultad de Derecho. En el
podemos
callejón
hacer el mismo chiste, le podemos hacer el mismo chiste, sí. Porque están ahí enfrente al Java, por eso en el medio de los cuando rapean hacen Java, Java.
Java.
Es el chiste que le gustó mucho a ella, ¿eh?
Sí, sí.
Le gustó, le encantó.
Claro, no le vieron la cara, por sí. Eso sí que le gustó.
No, pero se juntan las 150 personas. Sí. Y se arman, ahí se arman las propias batallas.
Ha tenido una explosión muy interesante el rap y el hip hop en estos últimos años. Para mí que está en el pico, o sea, todo el tiempo se van sumando chiquilines, jóvenes a este arte, ¿no? Y de hecho también que esté en YouTube, que sea accesible para todo el mundo, ¿no? Que vos también puedas desde tu casa hacer un video improvisando y subirlo de forma inmediata, hace que la gente tenga como mucha más presencia que antes. En nuestra época, cuando arrancamos, internet se conectaba al teléfono, ¿no? Y sí, para mandar una canción estabas dos días para bajarla.
Todavía, sí.
Hay casos que han pasado esas cosas.
Todavía pasa. ¿Cómo? ¿Que no cobraban?
Te lo cobraron el teléfono,
ah,
claro.
El teléfono.
Sí, a mí sí, no, sí. Porque yo tenía unas claves robadas, pero bueno.
Es verdad.
Pero bueno, como te decía, ha tenido una explosión muy interesante y también hay otra profesionalización de las bandas, ¿no? También hay unos premios de hip hop todos los años que reconocen a todos los artistas del baile, del graffiti, el DJ, el beatmaking, muchas características que tiene el hip hop.
Claro, porque es una cultura que tiene un montón de ramas, ¿no? Que va, claro, pasan por el baile, eso, ¿no? El graffiti.
Sí, sí, son muchas cosas que están mezcladas en una misma arte, ¿no?
Y que hay mucha gente haciendo una u otra y que por más que de repente algunos bailen y no canten o no pinten o lo que sea, uh-huh, se identifican con eso y es una cultura de vida, ¿no? Como dicen ustedes, que tiene como sus valores también.
Sí, sí, sin lugar a duda. Para mí es genial lo que educa, ¿no? El hip hop educa muchísimo. De hecho, bueno, también hay algo que capaz que nunca nos hubiésemos imaginado. Hay talleres de hip hop en las cárceles para jóvenes.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, no sé, ha salido, el año pasado salió un disco de chicos que estaban en esa situación y bueno, esas posibilidades capaz que no se daban años atrás, por suerte ahora se pueden dar.
¿Quiere decir algo, Leo? ¿Cómo se llama?
Nada crece a la sombra.
Nada crece a la sombra, claro.
Lo que está zapado, aparte de que rapean y eso, imagínense, vive están guardados a la sombra y que empiezan a escribir rap. Un remix, empiezan a escribir rap, empiezan a aprender palabras distintas, empiezan a ampliar el rango de palabras que usan de forma cotidiana, buscan sinónimos, buscan entrar en el tempo, empiezan a imaginar conceptos que antes, bueno, como estaban, por ahí tienen un curso para hacerlo. Es todo un ejercicio lingüístico y musical.
Claro, hay un montón de de talleres, sobre todo en centros juveniles, que uno de barrios también, ¿no? Que van más allá de lo céntrico.
En las usinas.
En todo, no hay un centro juvenil que no tenga un taller de hip hop, ¿no? O de rap. Incluso en las usinas, también las usinas culturales que están descentralizadas. También hay muchos raperos, ¿no? Que van y graban sus cosas. Ahí es como que está, parece que no, pero está.
Y hoy vos comentabas cuando comenzaron allá por el 97, me imagino que se miraba en alguna otra banda y demás, pero por lo general acá en Uruguay no había algo así, o lo que había, miraban en la afuera, algo en inglés. ¿Ustedes en inglés no han hecho, o se han hecho, no ha salido en sí, o lo mezclan? Porque también es, va en tema de letras, hacerlo en español también es...
Sí, no, nosotros arrancamos con nuestra lengua madre, ¿no? Porque no nos sentíamos ni cómodos, ni tampoco éramos... angloparlantes cuando arrancamos, ni lo somos hoy por hoy tampoco.
Claro, pero quizás se reflejaban en algo de afuera. Algo
claro,
de
sí, nuestras bandas ícono, que era Cypress Hill, House of Pain, bandas que sí que andan de Uruguay nada, o de Latinoamérica poco y nada. Pero bueno, conseguir música en esa época de rap acá era
muy difícil.
Tenía que ser muy muy de muchas ganas tenías que para conseguir música, porque para conseguir un disco ponerle tenías dos disquerías que te demoraban de 2 a 3 meses en traerte el disco o el cassette.
Con encargo, ¿no?
Claro, lo tenías que encargar y bueno, si no, escuchar lo que uno de los que trabajaba en la disquería se le había ocurrido que podía estar bueno traer y que está. Entonces, si te gusta esa banda, la llevabas y
traer, claro.
Esperar a lo que vos querías traer. Y nada, y tenías que ser muy creativo para encontrar música que te gustara. Venía una película que tenía algo de hip hop, entonces la sacabas en el videoclub y enchufabas el videoclub a un grabador y entonces grababas las canciones como pasaban las letras, o buscabas cuando te anotabas qué banda había pasado
en la radio
o en la radio poquito menos usar. Bola que no te pasaban los Enanitos Verdes, Lima Palma y,
claro, estamos hablando de casi el 2000, ¿no?
Sí, mucho Barrio Chupañang había en esa época, viste que no te daba mucha entrada. Y bueno, nada, cuando veías una película que tenía banda sonora, hip hop o lo que sea, eso, te quedabas a esperar a que terminara la película y anotabas los nombres que te parecía en las letritas de final y después ibas y lo encargabas o lo que fuera.
Tiene como una cultura también más barrial, ¿no? O sea, para ustedes La Teja es la banda, pero es el barrio también, ¿no? Y todo. ¿Cómo en el barrio con ustedes cómo se lleva a la gente? Me imagino que tiene como patrimonio.
Bien, ¿no? Bien, igual.
La Teja, ¿o no?
Igual, claro, es como
ustedes,
que
la reina de La Teja.
El barrio dejó de ser La Teja para ser Montevideo, porque
claro.
Nadie vive en La Teja hoy por hoy.
Nadie de ustedes. O
sea, nadie de nosotros, de lo que están dentro de la banda, sí, nuestros familiares, claro. Etcétera. Pero es eso, ¿no? O sea, si tenés un sentimiento de pertenencia con el lugar, porque está, puede pasar toda tu infancia ahí y tenés amigos, tenés familiares, lo que sea. Pero por suerte, nada, con la gente del barrio siempre.
¿Y en el interior cómo se han encontrado?
El interior, bien. El interior siempre es como bastante caluroso, ¿no? Es como.
Sí, tienen como un conocimiento de que existe la banda, o sea, como que han escuchado canciones. No es como acá, ¿no? Que es, hay como muchos seguidores, y tienen esa noción de que la banda existe, que han escuchado canciones y te lo hacen saber enseguida, ¿no? Claro. Firma, los escucho siempre, me encanta. Y Tejo Matías tiene algo para decir.
Una anécdota, a ver.
Año 2001, nos vamos a tocar un pueblo que queda entre 33 y Rocha. Y vamos
Cebollatí, capaz. Cebollatí, capaz, por ahí. ¿Sí?
Sí, Cebollatí.
Somos dos de Rocha acá, por eso conocemos.
¿Y es alguno de Cebollatí?
No.
Con 5 bandas de rock, no, 6 bandas de rock, en 2 ómnibus del INCU. Y los conciertos eran adentro de unos galpones de almacenamiento de arroz, unos hilos. Y nada, todas las bandas, en esa época, a ver, había muy pocos, ahora hay muy pocos escenarios, pero en esa época había muy pocos escenarios y no había casi difusión. Pero todas las bandas tenían unas ganas de tocar increíble. Y bueno, nada, estamos en Cebollatí con máquinas así como las que había acá, pero más. Y terminamos tocando con seis bandas, esas creo que fueron las primeras salidas del interior. Y todo el mundo terminó bailando sobre cáscaras de arroz seco.
¿Cáscara de qué?
De arroz seco.
De arroz seco. Claro, porque sí, está en la zona ahí de Las Canas, también se volvía a ti, que es todo
el... El concierto era como estaba lluvioso, se hicieron adentro de esto, de los depósitos de arroz.
Qué tremendo.
Y esa fue nuestra primera salida al interior.
Primera, bueno, son muy... Eso, tienen muchas anécdotas de las salidas al interior y de horas largas esperas para tomarse ómnibus y eso, pero eso, ¿no? Hay como la... Hay, cada departamento tiene y tiene su gente también en el rap, en el hip hop, ¿no? De Rocha también, hay varios grupos que están como tratando y todos tratan no de quedarse en lo suyo y de hacer crecer de repente solo su proyecto, sino de que se conozca el rap. Eso es lo que me da la impresión de que todos quienes están en eso buscan de alguna manera que se conozca todo el género, no solo el rap, sino el hip hop en general, esto que decíamos, y el breakdance y etcétera, ¿no? Hay como es como eso que decía, ¿no? Es como valores más
sí,
allá
sí,
de todo.
Los jóvenes también están muy metidos en eso de que hacer conocer toda la cultura, ¿no? Lo que pasa es que uno después con el tiempo se va dando cuenta que no le da tiempo para hacer
claro,
todo, ¿no?
Claro.
Leo salía a grafitear, hacía
son como predicadores al principio, ¿no?
Claro,
como...
sí, te lo tomás como algo muy personal, sí. y es divino. Pero bueno, con el tiempo después también las responsabilidades te van consumiendo
sí,
el tiempo y vos tenés que dedicarte, bueno, yo puedo hacer esto, así que...
Pero ustedes como banda conocida y 235 y portadores... De alguna manera, si bien de repente no le da tiempo para eso, lo están haciendo igual porque llegaron a esto, ¿no? Y les permite estar de repente en lugares o en toques masivos, ¿no?
Claro, y compartís con otras personas que lo hacen. Nosotros, la primera vez que, bueno, la única vez que fuimos a Río de Janeiro y vivíamos con grafiteros uruguayos, con no sé si habían breakers.
No.
Íbamos en un... ¿En qué era que íbamos, Leo? En un cuando fuimos a Río de Janeiro, que después te fuiste a Alemania.
Fuimos con Alberto Brecht, que es una ONG, y había un encuentro de jóvenes y tocamos en Bahía Fluminense, que es atrás del Río de Janeiro, es como un mega barrio de 3 millones de personas.
Traje, un Uruguay.
Un Uruguay
salado.
En una punta tenés Ciudad de Dios de Bahía Fluminense, y en otra punta tenés el barrio Macheto, entre comillas. Entonces ahí tocamos en una favela, tocamos en un complejo cultural. Eso quería contar, estaba distraído.
Claro, no, lo que estaba diciendo es que más allá de que nosotros no hagamos graffiti, no hagamos breakdance, hay gente que en la movida está desarrollando eso, ¿no? Vinculándose con un montón de artistas.
La vuelta, sí.
Y bueno, era muy notorio en ese encuentro multicultural, digo, todos los artistas que habían de graffiti, del break.
Ah, claro, bueno, lo que pasa es que tiene el hip-hop es eso, tenés la parte musical, que seríamos nosotros, pero después tenés pictórico, tenés danza, tenés incluso moda. Yo no sé, voy a decir algo controversial.
A ver.
No me animaría a definirlo como una cultura. Sí, como usos culturales.
Claro, usos culturales. Mucha sociología arriba, ¿no? Vale. Usos culturales, bien. Está bien.
Y también de la mano va el tema de la improvisación. Quizás a veces es todo un arte también improvisar. No sé si la teja o quizás en algún momento improvisa o improvisaba o improvisó. O ¿cómo es el tema de la improvisación?
Y todas las conjugaciones de los verbos.
Porque a veces se ata como a una letra sola, la otra vez el 235 nos comentaba eso, que suelen, o sea, cantan atados a una letra, pocas veces improvisan sobre el escenario.
Sí, sí, bueno, nosotros más o menos, porque sí, a sí. Menos que tengamos un problema técnico, así que
sí.
Allá que tapara algún agujero, pero sí, básicamente nosotros tenemos como un show armado, que son sobre bases específicas y vamos redondeando como nos dice el operador.
Sí, porque queríamos un temita más para despedirnos. Sí. Juega sola, puede ser. ¿Ustedes se están escuchando bien ahora?
Creo que
tenemos a ver, queremos tirar alguna base.
Ahí la secuencia.
Sí, no, puede ser un tema de volúmenes, si no, suban tranquilos.
Bueno, los invitamos a que canten el estribillo con nosotros. Bueno, me imagino que lo saben, ¿no?
Sí.
Bien de lejos y como si fueran un público.
Para que no se
no rompa nada.
Desafine.
Estamos en el Estadio Centenario. Acaba de bajar Chayanne y Marc Anthony.
Dice. Noche revuelta, no veo las estrellas. La nube espesa invita a conocerla. De una sola manera, gastando suelas de gorro y campera.
Largaron
y se fundieron en ella, latiendo el ritmo que enciende la mecha. Aventuras de cemento y farol, ninfas y faunos en el callejón juegan a que el mundo es un cronopio, mientras las hienas se comen de a poco. En la esquina, un sutil roedor abre las puertas a otra dimensión de sonidos que vuelven al ritmo de fiebre. Puntas de talones, se mueve la gente en la pista, todo el mundo baila. Cuando el micro se enciende, la fauna estalla. Las mismas calles se cuentan que
la luna de arriba se mueve muy bien y sola juega la ciudad.
Mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima. Las mismas calles se cuentan que
la luna de arriba se mueve muy bien y sola juega la ciudad.
Mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima.
No quiere saber ni preguntar cuál es su rumbo y dónde lo va a encontrar. Prefiere volver y retornar, recorrer lugares donde se pueda hallar.
Buscarle la vuelta, tienta, el tiempo se le va como lluvia entre las bocas de tormenta.
Mientras
piensa un montón, ¿cuál es el motivo, el origen y razón de sus sentimientos ambiguos, de esa contrariedad, de su hilo conductual? Ey, revisando los bolsillos se encuentra algo de teca, se calza la gorra y se manda pa' la yeca. Bajo el cortejo del brillo lunar, camina con ansias del insomnio sedar.
Le invaden aromas, luces y ruidos,
rememorando esos mismos caminos.
Palpa
una certeza intensa que verá esclarecer cuando el día comienza. Último trago, chop de sazón, despide la luna y aguarda el sol. Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se me ve muy bien y
sola juega la ciudad.
Mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima.
Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien. Ustedes
sola juega la ciudad.
Mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima.
Los escraches de Mattioli.
Rica, fuerte el aplauso para la Teja Pride. Disculpe, Ariel Fernández de Espacio Salud, que nos pasamos un poquito, ya nos vamos. Son las 5 y 2 minutos. Gracias a la Teja Pride, salió divino, ¿eh? Juega muchas sola gracias, ahora sí, gracias. Con todos los auriculares, todos escuchamos divino, hasta coro le hicimos, yo canté para otro lado porque si no...
Satura, este, satura.
Satura,
perfecto,
bueno.
Bueno, a los radioescuchas que nos sigan por Instagram, arroba la Teja Pride, por Facebook,
Twitter.
Ahí va. Y bueno, y tenemos nuestro último disco disponible en las disquerías, Cazadores de Gigantes. Así que bueno.
Y en Spotify.
También.
También en Spotify. Pero vayan y compren lo que es este, lo más coherente para
el
poder.
El arte del disco no se compara.
El arte del disco, señores. La nube. Pero por favor, bueno, en Spotify se lo muestran a los amigos, le dicen, mira qué buena esta banda. Y
una
van,
canción sola se puede mostrar canción. Y después van y compran el disco.
Exactamente. Gracias, muchachos, por venir.
No, gracias a ustedes.
A las órdenes.